Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
De la mañana en punto de este jueves 10 de octubre. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de Daniel Diturbide, les damos la bienvenida. Yo soy Viviana Leal y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado con anterioridad en este espacio y son los linchamientos. En ese entonces lo hablamos por el polémico, muy polémico caso de la niña Camila en Taxco. Seguramente lo recordarán. Vamos a hacer un recuento de este caso, al igual de muchos casos de linchamiento en nuestro país. Pero esto porque solo en esta semana ya hubo 2 casos de linchamiento en México. Jimena Millán, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Vivi, muy bien, buenos días. Pues sí, otra vez tenemos que hablar de este difícil tema que desafortunadamente es muy común. Uno de estos casos que mencionas sucedió apenas este martes, 8 de octubre, en el municipio de Olinalá, cuando después de que en una cabecera se atacara un hombre con armas de fuego, pues los atacantes fueron perseguidos y detenidos por pobladores. 2 hombres fueron amarrados, golpeados, en general torturados, y eventualmente prendidos en fuego.
Sí, este caso terrible que nos llega desde Guerrero. Guerrero, en donde también ocurrió el caso de la niña Camila, que más adelante vamos a platicar y vamos a tocar. Pero otro ocurrió en Puebla, justamente ayer, en Tepapayeca, en el municipio de Tlapanalá, donde lesionaron a 4 personas presuntamente señaladas de robar motocicletas, autos y vender drogas en la zona. Puebla, uno de los estados en donde más casos de linchamiento han habido en nuestro país, Jime.
Y estos solo representan 2 casos de cientos que suceden en nuestro país. De acuerdo con la organización Causa en Común, de enero de 2020 a marzo de 2024 se registraron 968 linchamientos e intentos de linchamiento. Esto significa que hay un promedio anual de 234, casi uno por día. Los estados, como decías, con más casos son Puebla, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo.
Esto hay que decirlo, es ilegal. El artículo 17 de la Constitución señala que nadie puede hacer justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Pero también es un hecho que en nuestro país hay temas de impunidad y hay temas en el que la gente ya ni siquiera quiere acudir a denunciar porque saben que no se va a hacer justicia. Y esto es lo que pasa con estados como Puebla, como estados como Guerrero, como Estado de México, en donde las personas y los propios pobladores quieren hacer justicia con su propia mano. Hemos recuperado la conversación que tuvimos en ese entonces con Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero. También hablaremos con Gema Clópez Santamaría. Ella es historiadora, socióloga, autora de un libro que habla sobre los linchamientos, sabe muchísimo del tema. Y retomaremos también la conversación con Feggy Ostrowski. Ella es psicóloga con doctorado en trastornos de la comunicación, precisamente para entender por qué ocurren los linchamientos en nuestro país. Es jueves de Viajar Bonito con nuestro querido Marco Daniel Guzmán, fundador de Viaja Bonito MX. Además, le tendremos el dato, el tip de nutrición y todo lo que es tendencia en nuestro país. Quédense, el programa va a estar muy bueno, vamos a hablar del linchamiento, pero primero, pues del riesgo justamente de los linchamientos con Jimena Millán.
Imagina que eres un investigador de la Policía Federal Preventiva. Esa mañana, te han asignado una tarea rutinaria: investigar una denuncia en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac. No hay indicios de que algo esté fuera de lo común. Llegas a la zona junto con tus compañeros, y mientras comienzas a revisar la información, algo te empieza a inquietar. Notas que algunos vecinos te miran con extrañeza desde sus ventanas. Al principio, lo tomas como una curiosidad natural hacia tu presencia en el barrio. Más y más personas se asoman, sus ojos llenos de sospecha. Un grupo de vecinos se acerca de manera hostil. Al principio, son solo palabras, preguntas agresivas que cuestionan tu presencia. Pero en pocos minutos, las acusaciones empiezan a tomar un tono más oscuro. Alguien entre la multitud te señala gritando que tú y tus compañeros son secuestradores de niños. Intentas razonar con ellos, explicar que estás allí para investigar, no para hacer daño, pero no te escuchan. Sientes cómo la presión aumenta. Los insultos se transforman en empujones, los empujones en golpes. Tratas de defenderte, pero la multitud es imparable. En sus mentes, no eres un agente de la ley. Eres un criminal que ha venido a hacer daño a su comunidad. El miedo colectivo los ha cegado. Sin tener tiempo para procesarlo, estás en el suelo, rodeado de gente que quiere justicia. Gritan, golpean y exigen tu vida a cambio de un delito que nunca cometiste. Tus compañeros, igual de indefensos. Los tres atrapados en una turba que ya no escucha razones ni argumentos. En medio del caos, te amarran un poste de luz y te exigen que ante las cámaras de Televisión Nacional confieses tus crímenes. Pero lo televisado aquel día no fue una demostración de justicia, fue un intercambio aterrador. Tu nombre es Edgar Moreno. Eres el único sobreviviente del linchamiento de Tláhuac en noviembre de 2004. Mientras dabas tu versión ante los medios de comunicación, tus compañeros, Víctor Mireles Barrera y Cristóbal Bonilla Martín, ya estaban muertos en el piso por los golpes, y sus cuerpos serían prendidos en fuego. El linchamiento no es justicia. Es la expresión más oscura del pánico colectivo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Un montón de casos de linchamiento en nuestro país. Jime, hablábamos del caso de Tláhuac, uno de los más sonados. Y pues de este caso que ocurrió hace unos meses en nuestro país, en Guerrero, sobre todo en Taxco, por el feminicidio de una niña. Y cómo los pobladores, a través de las redes sociales, porque hay que decirlo, pues se organizaron para linchar a la persona, a la responsable del feminicidio de la niña Camila.
Sí, la verdad es que ya tenemos una cronología muy detallada de qué fue lo que sucedió. Se desarrolló a lo largo de varios días, pero de manera breve, todo empezó el miércoles 27 de marzo, alrededor de la 1 de la tarde de ese entonces miércoles, cuando Camila salió de su casa porque había sido invitada a la casa de una amiga que era una vecina en el barrio de La Florida. Y se ve que a las 4, la mamá de Camila, Margarita, fue a la casa de la vecina justo a buscar a su hija, pero la vecina dijo que nunca había llegado. Preocupada obviamente de qué había pasado en el transcurso, pues Margarita acude al MP para decir que pues algo raro había pasado con su hija porque no había llegado. Revisaron las cámaras de seguridad y se dieron cuenta de que en efecto sí había entrado a la casa de la vecina, pero ya no se le vio saliendo. Entonces, a partir de este suceso es que se empieza a investigar qué pasa. Los pobladores sacan conclusiones de que en realidad Ana Rosa, la mamá de la amiga de Camila, fue la responsable y que la sacaron en unas bolsas de plástico, y pues ahí empieza el tema de la detención para que no pudiera huir en lo que las autoridades empezaban a funcionar, y pues se da esta terrible escena del linchamiento de Ana Rosa Díaz.
Sí, el jueves 28 de marzo, cuando ocurre todo este linchamiento. Yo mencionaba el tema de las redes sociales, Jime, porque forman un papel muy, muy importante hoy en día con el tema de los linchamientos en nuestro país. ¿Qué pasó en ese entonces? Que obviamente Taxco, al ser pues una comunidad, digamos que pequeña, pues la gente sabía y conocía a todos los habitantes y conoce a todos los habitantes, se empiezan a organizar justamente para ir a la casa de Ana Rosa a sacarla a golpes, y fueron los propios pobladores los que sacaron a Ana Rosa y a sus hijos a golpes. Y bueno, las imágenes que veíamos en ese entonces, los videos que se filtraron en las redes sociales, Jimé, veíamos también a mujeres pegándole a Ana Rosa.
Sí, no, la verdad es que eran imágenes muy impresionantes, y la verdad es que no es el único caso que podemos ver lo que quedó en redes sociales. Desafortunadamente, pues es más fácil ahora entrar a estas redes sociales y encontrar incluso los videos sin censura, lo cual es absolutamente doloroso. Y también estábamos hablando de otro caso que pasó recientemente en junio de 2022 con Daniel Picasso, que fue en Puebla.
Sí, otro de los casos más emblemáticos del linchamiento en nuestro país. Un joven abogado que trabajaba,
de 31 años,
trabajaba en la Cámara de Diputados, y por un error por ir a un poblado por equivocación, por no poder, digamos que guiarse, se pierde en el camino y llega a un poblado en donde, pues, ahí los habitantes habían estado divulgando a través de redes sociales, pues, que había un robachicos, y él, por tener una camioneta que no era del estado, y por ir en un coche que no era del estado, pues, finalmente lo terminan linchando.
Sí, y bueno, antes de avanzar también con las entrevistas que escucharemos, que creo que fue muy interesante cuando se habló del tema, podemos definir lo que es linchamiento, porque a pesar de que no está en la Constitución, ya varios órganos han dado una definición, como la CNDH, que lo define como un acto de agresión física que se lleva a cabo por un grupo de personas incitados por la propia multitud en contra de una o más personas con el pretexto de ser supuestamente sancionados por la colectividad por la presunta comisión de una conducta delictiva. Aquí lo ponen un poco quizás revuelto, pero bueno, todo empieza así como tú dices. Normalmente también nace a veces de la confusión, pero en general es un grupo organizado de personas que, ante la sensación de que no se va a realizar justicia a menos que ella la cometan, pues cometen estos actos, pero terminan en tortura, la verdad. O sea, mucha gente los ve como una búsqueda de justicia, pero pues terminan torturando a las personas muchas veces hasta que se provoca su muerte en la mayoría de los casos.
Sí, los casos que veíamos esta semana, Jime, tanto en Puebla como en Guerrero, pues tienen esto en común, ¿no? Que al final del día los pobladores, al acusar a una persona de robo, sobre todo, son los que deciden, pues, ellos mismos hacer justicia. Y en muchas ocasiones por lo mismo, ¿no? Porque están...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Cansados también del tema de la delincuencia en sus comunidades, están cansados de que no se haga justicia, y pues que también al final del día saben que pues no va a pasar nada, porque las autoridades no pueden ir en contra de todo una población, claro. ¿No? A lo mejor pueden agarrar a uno u otras personas o detenerlas, pero al final del día no a todas las van a poder detener. Vamos a analizar estos casos con nuestras expertas al regresar de la pausa, y al regresar justo vamos a retomar la entrevista con Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Diez de la mañana con 16 minutos, regresamos, estamos platicando sobre los linchamientos por estos dos casos que ocurrieron esta semana, uno en Puebla, justo el martes 8 de octubre en el municipio de Olinalá, cuando después de una cabecera atacara a un hombre con armas de fuego, pues los atacantes fueron perseguidos, y otro en Puebla justo el día de ayer, una persona linchada y cuatro personas más que resultaron heridas. Hemos recuperado la conversación que tuvimos con Leslie Jiménez hace unos meses por el caso de la niña Camila, un feminicidio que se dio en Taxco y que después pues lincharon a una mujer responsable de los hechos. Ella es coordinadora de proyectos de Impunidad Cero y esto fue lo que nos dijo.
Es un tema que preocupa, es un tema que va en aumento. ¿Qué está pasando desde su análisis, desde esta investigación de la cual ya platicábamos?
Bueno, como bien comentas, esta investigación la venimos haciendo ya un par de años y tiene como finalidad pues poner sobre la mesa las percepciones que tiene la sociedad en torno a estos graves problemas que tenemos del sistema de justicia penal. Y desafortunadamente pues hemos visto que en los últimos años estas percepciones van tendiendo a pensar desde una mirada muy punitiva sobre precisamente hacer justicia por su propia mano, que es más, hay una mejor forma de pensar o sentirse seguro si hay policía o en este caso Guardia Nacional en la calle, que están a favor de la militarización del país. Y todo esto tiene una razón de ser, que tiene que ver principalmente con el aspecto de que las personas sienten que no hay una justicia al momento que acuden a las fiscalías a denunciar. Y desafortunadamente esto no es gratuito, hemos tenido ya varios casos a partir de que se cambió el sistema de justicia penal, que esta idea de justicia por el cual se cambia el sistema pues realmente no está llegando a todas las personas y que hay fallas estructurales dentro del funcionamiento de las fiscalías que también nosotras hemos documentado en nuestro índice de desempeño de fiscalías, que por cierto este año vamos a publicar a finales de este año, en el que hemos visto que pues hay demasiadas problemáticas que van desde no solamente carga de trabajo o personal por número de habitantes, sino que tiene que ver principalmente con cómo opera el operador, ¿no? Cómo recibe las denuncias y cómo revictimiza a las personas que van a denunciar.
El primer respondiente, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, a veces por falta incluso hasta de conocimiento, Leslie.
Sí, en muchas ocasiones esto tiene que ver por falta de desconocimiento, por prejuicios que ya trae el mismo operador. Concretamente en el caso de Camila, sí se ven bastantes aspectos que pudieron haberse prevenido para no desencadenar desafortunadamente en este hecho, cosa que no sucedió, que tiene que ver con la recepción inmediata de la denuncia, la aplicación automática de los protocolos, el aspecto de la investigación y la detención, ¿no? La fiscalía se justificaba un poco en el tema de la orden de aprehensión, cuando sabemos que hay otras figuras que permiten la detención de las personas señaladas de un delito. Es decir, varios cuestionamientos alrededor de este caso, que va principalmente por una falta de capacitación, pero también por una falta de sensibilización del operador.
Leslie, ¿qué piensa la gente sobre los casos de linchamiento? Porque una cosa es lo que piensa la gente sobre la autoridad que podría ser la causa de, y otra cosa es lo que opina la gente al ser cuestionada sobre la justicia por mano propia.
Bueno, dentro de nuestro índice de desempeño, de percepciones, precisamente abordamos justo como que tiene que ver con esta idea de justicia. ¿Qué es lo que piensan las personas para poder llegar a la justicia? Y desafortunadamente sí vemos un aumento de esta idea de, ya sea de justicia privada o hacer justicia por propia mano. Entonces, esto tiene mucho que ver y se presenta principalmente al momento en que las personas ya no están denunciando. Y si denuncian, lo están realizando ya sin una esperanza o sin una clase de idea clara de lo que va a pasar. Y esto ha ido aumentando mucho de la mano con estas ideas también de contar con fuerzas militares en calle. O sea, esta idea de justicia por tu propia mano, que es esta idea muy punitiva, muy de yo hacer por mí misma la justicia que el Estado me debe, va mucho de la mano con esta idea de que, bueno, como la policía municipal, la policía estatal, la policía en general no está funcionando, pues tengamos entonces Guardia Nacional o militares en la calle. Entonces todo esto va dirigido también a la restricción de derechos. Para que podamos nosotros acceder a la justicia, la gente está comenzando a construir esta idea de que los derechos son iguales a libertades, iguales a puerta giratoria, iguales a no justicia. Y esto se refuerza mayormente con modelos que tenemos, por ejemplo, con Bukele, este sistema de cárcel extrema, de estado de derecho inexistente, en el que pues desafortunadamente, como ven números y ven estadísticas que entre comillas funciona, pues piensan que así va a ser el modelo que se debe implementar para poder entre comillas acceder a la justicia.
Leslie, hay entidades en donde se dan más casos de linchamiento. ¿A qué atribuyen? O sea, ¿por qué pasan estos casos en estas entidades?
Bueno, van por muchos aspectos, principalmente por la viralidad de los casos o la densidad de casos. Hay entidades federativas en las que hay más casos reiterados de cierto tipo de delitos en que se cometen. Hay también casos que se viralizan con más rapidez y que se exponen a medios con muchísimo más facilidad. Y eso refuerza la idea de falta de justicia y refuerza la idea de que no está funcionando las instituciones.
Así la conversación con Leslie Jiménez, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero. Y también recuperamos la conversación con Gema Clópez Santamaría, historiadora, socióloga y gran conocedora del tema de los linchamientos.
Soy Gema Clópez Santamaría, historiadora, socióloga, profesora en la Universidad de George Washington y autora del libro En la vorágine de la violencia. Llevo más de 10 años analizando el fenómeno del linchamiento en México desde una perspectiva histórica y en referencia al contexto actual. Y he analizado muchos casos, incluidos casos como el que ocurrió lamentablemente en Taxco, Guerrero, como respuesta y reacción frente al secuestro y feminicidio de la niña Camila Gómez Ortega. Quisiera reflexionar brevemente como parte de esta conversación sobre algunos de los elementos que este caso tiene en común con los cientos de linchamientos que he estudiado. El primero se refiere a la profunda desconfianza que existe en la ciudadanía respecto a las autoridades, particularmente las policías y aquellas encargadas de impartir justicia. Esto desde luego obedece a los altos niveles de impunidad que imperan en el país, ¿no? Se habla de 97% o más de los delitos que quedan impunes en México, lo cual desde luego lleva a una sensación de desprotección, vulnerabilidad y también, hay que decirlo, a un sentimiento de frustración y encono que se traduce en el afán de tomar justicia por mano propia. Esto me lleva al segundo punto, y es que, contrario a lo que podría pensarse, los linchamientos no ocurren simplemente por la ausencia del Estado. Tanto en este caso de Taxco Guerrero como en muchos otros, la policía está ahí. En este caso estuvo la policía municipal y eventualmente la estatal y la Guardia Nacional. El problema es que esta presencia no es suficiente, no solo por el número de elementos, que en efecto al inicio fue rebasado por los vecinos amotinados, sino también porque dicha presencia no es percibida como garantía de seguridad y justicia, ¿no? En este caso incluso vemos cómo la turba lincha a Ana Rosa Díaz Aguilar, la persona señalada como presunta culpable del feminicidio, quien murió a raíz de los golpes y es golpeada y linchada en la presencia de la policía. El exceso de violencia que caracteriza estos actos, su carácter público y espectacular, es un tercer elemento que me gustaría destacar. El exceso de violencia que vemos en los linchamientos.
El exceso de violencia que vemos en los linchamientos. Y al regresar de la pausa vamos a retomar la conversación con Feggy Ostrowski. Ella es psicóloga con doctorado en trastornos de la comunicación. También para entender un poco, Jime, el por qué suceden los casos de linchamiento en nuestro país. Y también para entender un poco cómo actúan las redes sociales hoy en día, que pues están obviamente en nuestro día a día.
Sí, cómo funciona la organización, porque como decíamos al principio, pues todo surge de una preocupación de un vecino que se pasa a otro y entonces alguien lo pone en alguna red social o van de casa en casa y pues se hace un miedo colectivo que cuando se hace una horda de personas enojadas pues ya no se puede detener.
Oye, vemos hasta comunidades enteras en donde llegas y ya hay hasta letreros, ¿no? De si robas te vamos a linchar.
Sí, sí.
De todo, siempre se habla de la palabra linchamiento en nuestro país y es gravísimo porque, como les decía, pues es hasta ilegal. O sea, el artículo 17 de la Constitución señala que nadie puede hacer justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Pero también escuchábamos lo que nos decía Leslie Jiménez, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, pues que al final del día esto también se trata de un hartazgo social.
Sí, de una sensación de que las instituciones no van a hacer el trabajo que les corresponde y por eso las personas deciden tomar este papel que no les corresponde y que termina mermando y dañando aún más la justicia y la impartición de justicia en el país.
Oye, Gema Clope, que nos hablaba también del caso de los feminicidios en nuestro país, otro tema gravísimo. Nos vamos a la pausa y regresando la plática con justo la psicóloga para entender este tema.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Daniel Iturbide en Fórmula.
10 de la mañana con 30 minutos, regresamos, estamos hablando de los linchamientos. Y Jime, tú mencionabas en tu nota hace ratito acerca de este caso que sucedió en Tláhuac, en Ciudad de México, en el 2004, que fue uno de los más emblemáticos en el tema de los linchamientos en nuestro país.
Sí, yo creo que además es uno de los más dolorosos porque lo vieron muchísimas personas en vivo. Y es que hubo 3 agentes federales que los mandaron a Tláhuac a investigar un caso, pero los pobladores al verlos pensaron que eran robachicos, así les llamaron. Los sacaron de su coche, los empezaron a linchar, llegaron medios de comunicación y grabaron en tiempo real lo que les estaban haciendo a estas personas, y cuando se dieron cuenta de que en realidad eran policías, 2 de ellos ya estaban muertos, los habían quemado y solamente sobrevivió uno. Pero pues habla un poco acerca de que la gente ya no escuchaba razones cuando el miedo se apoderó de ellos.
Y un poco también lo que sucedió en Taxco, cuando pues evidentemente todos los pobladores se reunieron y pues hicieron esto, que fue linchar a la presunta responsable del feminicidio de Camila, también a sus hijos, y cómo pues ellos mismos se organizaron. Hicieron hasta, pues digamos que se reunieron en círculo para golpear a Ana Rosa. Vamos a retomar la conversación con Feggy Ostrowski, psicóloga con doctorado en trastornos de la comunicación, para entender un poco por qué suceden los linchamientos en nuestro país.
¿Cómo actúa
una turba? ¿Cómo actúa un grupo de personas que se van incitando la una a la otra a la violencia?
Mira, yo creo que esto es importantísimo, porque todos, o sea, todos nos decíamos, ¿cómo podemos prevenir que eso no pase? Y esto no es nuevo, ¿no? Sabemos que cómo se da la violencia colectiva, y ahorita que mencionaban el caso de Daniel, también hubo otro evento en donde preguntaban a gente que no estaba por la colonia, ¿y qué hacen aquí? Entonces decíamos, somos encuestadores, y la gente entendió que había unos secuestradores ahí. Y entonces, bueno, nos acabaron, y fue cuando estaba Marcelo Ebrard en la parte de la policía y eso, o sea, no es culpar a nadie, pero esto es reiterativo y sabemos cómo se puede prevenir, y aquí el error o lo grave es que nadie intervino, que la policía y que las autoridades tienen que atacar este problema inmediato. Entonces sabemos que hay un evento precipitador y los pobladores dicen, oye, están matando a una niña de 8 años y no están haciendo justicia. Y entonces se sabe, pues, que la gente dice, vamos a tomar la justicia en nuestras manos. Y luego hay una confrontación, porque se detectan ahí las personas y hay ciertos líderes que dicen, ahora ya acabamos nosotros de pegarle a la persona que estamos hinchando, ahora le toca a las mujeres. Y hay estos líderes. Y cuando hay esta, entonces luego viene otra etapa, que es la confrontación violenta, en donde, pues, si la policía no actuó, ya va a ser muy difícil, no hay forma de hacer una disolución, y aquí no se hizo nada, es como si nadie fue a la escuela, en la escuela de policía, porque eso está en cualquier libro.
Una persona con, digamos, actitud violenta, enfurecida por una u otra razón, ¿es capaz de encender a todo un grupo?
Mira, yo creo que lo que sabemos en la parte de psicología social es que la gente se identifica con el grupo, con la identidad social. Tú dejas de tener tu propia identidad, de decir, híjole, no, yo no quiero matar a esta señora, a decir, claro, el grupo quiere defender sobre todo a sus niños, matan a un niño, eso es un tema álgido, y tú te comprometes con el grupo, no con lo que tú tienes atrás. Y pues sabemos que la gente en los cafés y en todos lados dicen, yo, qué bueno que la lincharon. Nos estamos proyectando con el grupo porque nos angustia que nos maten a nuestros hijos, un sobrino, ya niños, ¿no?
Eso es interesante lo que decías, porque yo preguntaba cómo reacciona el cerebro de una persona, más allá de quien participó en un hecho de linchamiento, cómo reacciona el cerebro de la persona a la que le llega esta información cuando va, un caso tan emblemático como el de Camila, cuando va la vida de una niñita de 8 años de por medio.
Claro, entonces sí sabemos que se pierde la identidad, o sea, agarras la identidad del grupo, vamos a defender al grupo, no tanto pues yo ni tengo hijos, no, te proyectas porque los seres humanos somos entes sociales y el cerebro se conecta con el grupo social. A mí me dicen, ¿y qué, cómo vamos a hacer para prevenir? Pues lo que nos ha pasado, que no hay esta preparación en las gentes que nos están defendiendo, que se tardan, o sea, ¿de dónde se tardan en meterse y saber que eso va a explotar? No es nuevo, Daniel. Sabemos hace mucho.
Fegui, quien forma parte de un grupo que lincha a una persona, ¿lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer o lo puede volver a hacer?
Sí lo puedes volver a hacer dependiendo del tamaño. No es que esté... O sea, la agresión es inherente al ser humano, pero la violencia se aprende. Yo creo que hay gente que después de esto dijeron, hijo, ¿qué hicimos? Viene un cargo de conciencia. No es así que estos van a ser linchadores, pero sí, no, si me dices ¿qué hay que hacer para prevenir? Se tiene que preparar, pues, ¿para qué nos tenemos a la policía y a las autoridades? Pues para cuidarnos. Y no está pasando eso. Y no solo eso, la persona que lincharon también había tenido toda una historia del crimen organizado, los hijos participaron, y eso se puede detectar desde las escuelas, Daniel, si hay rasgos de psicopatía. era un grupito, ¿no? Que sí, pues los cuatro actuaron contra esta chica.
Sí, pero Fegui, está un poco también de lo que platicábamos, que se vuelven ya victimarios y también que la sociedad sabe que no va a pasar nada. Si participaron en este linchamiento, pues tienen esta idea que obviamente pues no va a pasar nada, ¿no? Que las autoridades a lo mejor no van a ir en contra de todos los pobladores, ¿no? Que participaron en el linchamiento, y por eso pues también es un caso de impunidad, ¿no? De ese lado.
No, tiene razón. Pero mira, lo sabemos. Hace poco yo entrevisté una chica en Teotihuacán, que los propios compañeros, porque había bullying contra ella porque tenía los caireles y la otra no quería la de los caireles, y la mataron a piedrazos. Sí, o sea, y los alumnos, está en videos que pasábamos todos, y los alumnos nadie hizo nada. Y yo creo que había que haber consecuencias contra esos alumnos. Nadie, todos están libres.
Una persona que aparentemente es pacífica puede tener este brote de violencia, digamos, incitada por una turba, por un grupo.
Por supuesto, porque te está atacando tus miedos, son los miedos más profundos. Cuando sobre todo las cuestiones es cuando atacas a niños. Una niña de 8 años, tú te proyectas. Y puede ser mi sobrina, mi prima, la vecina con la que juego. Es una cuestión muy emocional, muy biológica.
Sí, y justo platicábamos del video, de los videos que se hicieron virales en las redes sociales del caso de Camila en Taxco. Me llama la atención cómo los pobladores le empiezan a gritar a las mujeres que participen, que ahora les tocaba a ellas, que se vengaran de Ana Rosa, que estaba en una situación vulnerable, estaba en el piso, con este sentimiento de ira, de furia, ¿no?
Yo creo que la educación de las emociones nos falta, ¿no? Y creo que tú puedes detectar rasgos de psicopatía desde los 3 años. Yo no estoy diciendo que estemos etiquetando, pero está fallando la educación que hacemos en las escuelas, los programas educativos, y como sociedad, pues sí tenemos mucho que hacer, sí sabemos qué hacer, nada más pues no lo estamos haciendo.
Sí sabemos qué hacer, pero nada más no lo estamos haciendo. Jime, ¿qué opinas?
Sí, pues la verdad es que estaba aprovechando ahorita que escuchábamos el audio para ver cifras de impunidad, que hablábamos que venía muchas veces esta sensación de impunidad que existe en el país, y los datos es que más del 60% de las personas encuestadas en México opinan que los responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante un juez. Solo 1 de cada 10 de las personas entrevistadas consideró que los responsables siempre son llevados ante un juez.
Sí, la impunidad va en aumento. La mayoría de las personas encuestadas también considera que la impunidad pues ha ido en aumento durante el último año. Y sí, yo la verdad creo que es muy cierto esto, ¿no?
Sí, creo que es muy impresionante incluso ver el tema de la impunidad ya una vez que se está llevando a cabo el linchamiento, porque lo que se veía en muchos de estos casos de que se empiezan a organizar las personas es que aunque llegue la policía ya son incapaces de detenerlos. O sea, ni siquiera ellos son capaces de detener a esta horda enojada que está haciendo justicia por mano propia. Entonces, hasta que se cometan actos de que torturan a una persona y ellos no los puedan detener, es una demostración también de impunidad.
Amnistía Internacional publicó un comunicado, sobre todo después del caso del linchamiento de Ana Rosa por el feminicidio de Camila, y pues prácticamente expresa su preocupación por las omisiones en las que incurrieron las autoridades de diversos órdenes de gobierno durante la desaparición de la niña Camila. Porque hay que decirlo, el linchamiento de Ana Rosa ocurrió porque justo los pobladores pues quisieron hacer justicia por su propia mano porque las autoridades no pudieron resolver el caso.
Sí, no creo que lo que dice el comunicado es súper doloroso. Dice, esta situación pone en manifiesto una vez más la incapacidad de las autoridades federales, estatales y municipales para actuar con la debida diligencia, particularmente con la celeridad en casos de urgencia, tal y como lo ha denunciado Amnistía Internacional desde hace décadas.
Así los casos de linchamiento en nuestro país, 2 esta semana. ¡Qué horror! Vamos a seguir hablando de esto porque es muy, muy importante que también entendamos por qué ocurre en nuestro país. Volvemos para hablar del dato y de todo lo demás. No se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para oídos curiosos.
Estamos de regreso para hablar del dato. Hoy, 10 de octubre, Jime, es el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha para hacer conciencia y visibilizar los trastornos. Se estima que 280 millones de personas padecen depresión en el mundo. ¡Qué cifra! Y también, el segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Vista, una fecha decretada por la OMS. Vaya día, pero les quería contar que un día como hoy, solo que de 1979, salió al mercado en Japón el que será uno de los videojuegos más famosos de la historia. ¿Adivina cuál es?
¿En Nintendo?
No, Pac-Man. Pac-Man, ¿alguna vez jugaste Pac-Man?
Sí, jugué Pac-Man, pero creo que mi pregunta acaba de demostrar que soy un poco más para acá que para allá.
Definitivamente, pues sí, nuevas generaciones. No, yo creo que a muchas generaciones nos tocó jugar Pac-Man. Era un juego muy divertido y por eso les traigo los datos curiosos, porque ¿qué crees? El creador se inspiró en una pizza para crear al personaje de Pac-Man. Se supone que, bueno, él estaba comiendo una pizza cuando agarró una rebanada y como que le gustó la forma en la que se quedó, y por eso Pac-Man es realmente como un círculo, ¿no? Y una rebanadita de pizza. El primer nombre del juego era Pac-Man, que en japonés significa masticar, Paku, que significa masticar, pero ¿qué crees? Que cuando se lanzó el juego en Estados Unidos, se cambió el nombre para evitar que la gente, pues bueno, obviamente ya saben lo que significa fuck en inglés, así que por eso le pusieron Pac-Man en vez de Pac-Man, para que la gente pues no utilizara esa palabrota. Y el primer y único campeonato mundial de Pac-Man se celebró en el 2007, y adivinen qué, fue en Nueva York, pero ganó un mexicano con nombre Daniel Borrego.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Jueves de viajar bonito con nuestro querido Marco Daniel Guzmán, fundador del Viaje Bonito MX. ¿Qué nos propones, o más bien qué consejos nos das para viajar bonito? Marco Daniel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy les voy a recomendar que vayan a la famosa Isla de las Golondrinas, mejor conocida como Cozumel en idioma maya, o Cozumel. Fíjense que ahí hay una playa que ha cobrado mucha fama últimamente, que se conoce como la playa El Cielo. ¿Por qué se llama El Cielo? Porque tiene estrellas de mar a muy baja profundidad, y el agua obviamente es turquesa. Es una de las playas más hermosas de Cozumel y ahorita está tomando muchísima fama. En Cozumel, bueno, es un paraíso de la naturaleza. Hay que hacer buceo y snorkel. Está el arrecife de Palancar, uno de los mejores lugares del mundo para bucear. Una vida marina impresionante. Está el Museo Subacuático de Cozumel, que también es una experiencia única, que tiene arte y naturaleza, donde puedes bucear y ver algunas esculturas bajo el agua. Está también el Parque Natural, el Parque Nacional de Chancanab, que es un parque ecológico que hay también algunas actividades como el nado con los delfines, el snorkel y el paseo en jardines botánicos. Está también la Punta Sur, que también está convertido en un parque ecológico. Aquí puedes ver la flora y la fauna local, que ya sabes, es una flora y fauna exótica, y tiene unas playas maravillosas. Ahí hay un faro y una laguna de cocodrilos, nomás para verlos de lejitos, no te vas a acercar mucho. Además, no hacen nada, vas con los guías y no pasa nada. Hay muchos tours, muchas excursiones, hay mucha historia. Está el Museo de la Isla de Cozumel, está la zona arqueológica de San Gervasio, y está también, por ejemplo, un lugar para hacer paddleboarding y kitesurf, que es algo como de actividades extremas en agua. Bueno, más información en mis redes sociales en @viajabonito y en mi blog personal, que es viajabonito.mx.
Y ahí las recomendaciones para el fin de semana. Siempre, de verdad, cómo se me antoja viajar con Marco Daniel. Y ahora vamos con el consejo de nutrición que damos todos los días contigo, Katia Leal. ¿Cómo estás, Katia?
Hola Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. La alimentación juega un papel muy importante para bajar el colesterol. Alimentos como avena, aguacate, pescado y brócoli son algunos alimentos que ayudan a bajar el colesterol, ya que contienen una buena cantidad de fibra. Los alimentos que aumentan el colesterol son los que contienen grasas saturadas como queso, mantequilla, embutidos, alimentos fritos, entre otros. El hígado elabora todo el colesterol que el organismo necesita para formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas. Cuando comemos alimentos altos en grasa saturada, introducimos colesterol adicional en el organismo. Nuestro cuerpo necesita niveles adecuados para su correcto funcionamiento, pero si hay un exceso, pueden aparecer enfermedades ocasionadas por las placas de grasa que se acumulan en las paredes de las arterias. Los cambios en el estilo de vida son esenciales para regular tu colesterol. Hay que estar en un peso saludable, evitar alcohol y tabaco y aumentar el nivel de actividad física.
Gracias, Katia.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar lo que es tendencia en México y en el mundo, qué es noticia hasta este momento, Poder Judicial y Consejo de la Judicatura, porque hoy en el Senado se discute en el Pleno las leyes secundarias a la reforma judicial. Esto en medio de lo que ocurrió ayer en el Consejo de la Judicatura, que aprobó entregar al Senado la información sobre los cargos para postular la elección de juzgadores. Tres votaron en contra, entre ellos la ministra presidenta Norma Piña. Hoy el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues felicitó a Dan Augusto porque pues dijo que gracias a él fue que se llegó a este acuerdo con el Consejo de la Judicatura.
Y hablando del Poder Judicial, también Anaya es tendencia, pues la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se intente introducir en la reforma a este Poder Judicial el derecho de veto sobre el listado de candidatos a jueces, y Anaya lo calificó como una tomada de pelo, este cambio en particular, porque en el artículo 500 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues esto como que no iba.
Sí, el tema del veto, ¿no? Que Anaya decía que pues al final del día los de Morena y aliados iban a poder escoger a los jueces. Bueno, esto lo rechazó la presidenta. La presidenta también habló de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados ayer, porque la mayoría de Morena y aliados aprobaron una reforma en materia energética con la intención de fortalecer a Pemex y a la CFE. Lo que buscan es que vuelvan a ser empresas públicas. Hoy, como les decía, la presidenta pues aprobó y celebró esta reforma.
El INAI, pues la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación por el vandalismo a las instalaciones del INAI en Insurgente Sur. Al parecer un hombre rompió los cristales de la fachada con un martillo y comisionados del INAI condenaron los hechos.
Sí, así las cosas con el INAI. También decía la presidenta que aún así iba a desaparecer el INAI. Víctor Muro y Jalapa, seguimos al pendiente de la investigación sobre este terrible asesinato que ocurrió en Jalapa. La Fiscalía de Veracruz informó que se detuvo a un hombre a quien se le haya señala como el presunto responsable del homicidio del ingeniero en iluminación Víctor Muro. Hoy escuchaba la entrevista que le hizo mi compañera Azucena Uresti a Eduardo Azuri, actor y productor, que mencionaba que el presunto responsable del asesinato es un compañero de producción, conocía a Víctor, así la violencia en nuestro país. Y bueno, no ni hablar de lo que ocurrió esta semana en Chilpancingo, todavía siguen las investigaciones sobre el asesinato del alcalde, y bueno, pues sí, así las cosas también en Chilpancingo. Ayer asesinaron a un ex policía ministerial, sigue la violencia en ese municipio de Guerrero.
Y no podemos dejar de hablar de todo lo relacionado con Milton, con este huracán que impactó Florida como categoría 3, con fuertes vientos y lluvias torrenciales. Millones de personas están sin electricidad, además de que reportan 4 personas fallecidas en el condado de St. Lucie por al menos 2 tornados previos al impacto de este huracán. En México, pescadores de Yucatán sobrevivieron a Milton en alta mar y regresaron a sus comunidades afortunadamente. Ya le llaman el milagro de Milton.
Sí, afortunadamente regresaron sanos y salvos estos pescadores que estaban desaparecidos. Por cierto, hay que recordar que sigue la emergencia en Guerrero, por el huracán John. Mañana la presidenta Claudia Sheinbaum visita de nuevo el puerto de Acapulco. En internacionales, Han Kang y Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura de este año es para la escritora Han Kang por su intensa prosa poética que enfrenta traumas históricos. Es la primera surcoreana en recibir un prestigioso galardón en literatura. Y en los deportes, Jime, lo que ocurrió con Rafael Nadal, ¿no?
Sí, no, el tenista español Rafael Nadal anunció su retiro, muy conmovedor para muchos. Su último partido será la final de la Copa Davis, que se jugará del 19 al 24 de noviembre. Lo anunció con un video muy conmovedor.
Sí, se va uno de los grandes. Chivas también es tendencia porque el club deportivo anunció que a partir de hoy Fernando Gago queda desvinculado de sus funciones como director técnico.
Y para irnos nos vamos a despedir, como decías, en honor al Día Mundial de la Salud Mental, con una canción que habla de ello, decía.
Me parece muy bien, nos escuchamos mañana. Gracias, gracias por acompañarnos. Se quedan con Maxine Woodside.
Oh. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.